3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 de la mañana, comenzamos con Game Over, el programa de los videojuegos y toda esa temática friki que tanto nos interesa. El programa que no tiene abuelos, porque el mismo programa ya tiene edad para ser un abuelo. Es verdad, esta semana lo comentaba, decía, exijo que cuando empiecen ya a haber ferias de la Nintendo 64, de la PlayStation 1, de la Game Boy Color, de la Saturn, de la Dreamcast, nos tienen que llevar. Nos tienen que llevar, porque Game Over estaba en activo cuando esas consolas eran comercialmente viables, cuando se sacaban novedades para esos. Aquí he hecho, yo recuerdo perfectamente un análisis de un juego de Game Boy Color de billar, el Jimmy White's Cue Ball.
Si es que en el planeta Tierra empezaron los trilobites y luego estaba Isako con unos cascos ahí, con un micro de piedra.
Perdón usted, estábamos Isako, Saeba y Funs.
Pero ellos dos ya no están. Eras tú, eres el último reducto. Eres como Denver, el último dinosaurio.
Perdona, ellos se han extinguido, yo soy ahora los pájaros, que es la evolución directa de los dinosaurios.
Ya, claro. Eso
es lo que, ahora estoy volando.
Sí, hacia la cuneta.
Sí, sí, en concreto. Bueno, ese chiste está autorizado por la Audiencia Nacional.
No lo sé. Espero que no me explote en la cara.
Llegarás muy alto con estos chistes. Bueno,
La cornisa, hijo.
Es verdad. El programa que la semana que viene estará imputado por la Audiencia Nacional, el programa de cuando le dejan hacer algo, habla...
La agenda política de Game Over.
No, tranquilo, eso ya tenemos a Cupa para...
Uy, si quieres te comento una cosa muy interesante.
No, luego si quieres cuando presente... Bueno, vamos a presentar al equipo, que ahí ha venido muchísima gente. Tenemos a los mandos a Aída.
Buenos días. En cuanto a la agenda de Lego, que sepáis que el mes que viene tiene muchas novedades por aquello del Ford de May o May de Ford.
Perdona, eso no es la agenda Lego, eso es la campaña de publicidad. Se hemos contratado...
También hay nuevas, nueva oleada de Lego Dimensions.
¿Ah, sí?
Sí, los Goonies, por fin.
¡Por fin! Decirle a Aída que se abra un canal de YouTube de Legos, que dice, no, que yo no sé qué aportar, pero si eso es una puñetera enciclopedia de Lego. ¡Madre mía! Y hay otra aquí, otra enciclopedia de Lego hoy. ¡A casi!
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Esto es muy cansado, ¿eh? Muy cansado.
Hablábamos de ser abuelos, pero realmente de todo el programa eres tú el padre.
No soy el padre de Game Over, ¿eh? Ni
no, eres, pero, sí, bueno, eres el padre del equipo de Game Over, que es... Bueno, el único que tiene experiencia con niños, vamos.
Que tienes hijos,
pero
vamos.
Experiencia con hijos, ¿eh? No experiencia con niños...
Sí,
no
te... sí,
no,
sí,
no,
sí.
No, 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 no.
¿Qué
no,
tal,
no,
qué tal?
Que luego entramos en
que hace mucho
cosa,
que no venías.
Sí, sí, sí. Mira, han hablado de Lego y voy a venir, ¿no?
Bueno, está en el Twitter, si le queréis decir algo, @portalgameover, y él lo podrá leer. No sé si lo leerá en directo, pero como mínimo leerá cosas bonitas que a él siempre le hacen ilusión. Tenemos también a Cupa, que me da miedo lo que vas a decir.
Bueno, yo, si quieres empezamos la agenda política.
Ya ha pasado la agenda
pues
política.
Ya está. A ver,
habiendo... ¿Qué tal la semana?
La agenda política, bien, con el desarme de tal. Y mi semana también bien, bastante bien.
Guay.
Pues ya está. Pues tampoco ya está. Sé qué quieres que te diga.
Tony, salva esto.
¿Un set de Lego de ETA?
¡Oh! ¡No!
Lego Carrero Blanco.
Ahí está.
¿Podríais desarticular la banda fácilmente?
No.
Bravo.
Desmontarla.
Desmontarla.
Javi, por favor.
Hombre, hola. Deja un momento mirar el móvil. A ver, mi rango de relación con Isako está en nivel 5, tal y cual va a evolucionar próximamente. ¡Hola, Isako! ¿Qué tal? Entonces puedo hablar contigo hoy, ¿sí?
¿Por qué?
Nada, llevo toda la semana jugando al Persona. No, he cogido vacaciones para jugar.
Madre mía.
No tengo vida.
Persona es uno de esos títulos que tengo. O sea, tengo muchas ganas de un día meterme. De esos que tengo que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo me meto en la saga? Es como Yakuza, ¿cómo me meto en la saga? Pero los que os mola Persona es rollo como si fuera el GOTY de la década, siempre.
Madre, es que también te sacando un juego nuevo cada 8 años, independientemente de los otros Shin Megami, pero exactamente,
sí, claro.
Pero Persona uno cada 8 años, así de cómodo.
¿El Persona 4 cuándo fue?
Luego han sacado versiones para Vita y tal, pero original es de Play 2 y creo que exactamente era eso del 2008, 2009.
Madre
no,
mía.
2010 creo que fue.
Pues cada 7 años, cada 8 años tienes el Persona. Locos que estáis todos. Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os va a acompañar a lo largo de esta hora de programa. Pero también han venido a vernos amigos del programa como Angie y Fernando. Ya que han venido a escuchar unos contenidos estupefantásticos como los que nos vas a decir ahora, ¿no, Cupa?
Claro, porque con Lego Mindstorm haces el coche teledirigido. Y... Vale. Esta semana tenemos las noticias. El juego de la semana será Lego Dimensions. Y en Hablando en Series, Edgewall.
Esta semana se ha presentado una nueva consola, que no es una nueva consola, pero teníamos todos ganas de saber de una puñetera vez, mira, sácamela ya, porque estamos hartos de estas medio generaciones, al menos yo, ¿eh? Yo sí. No sé vosotros, pero yo estoy muy harto.
Por favor, Microsoft, enséñamela.
Enséñamela. Es el proyecto Scorpio, y muy bien dicho lo de enséñamela, porque se la ha sacado. Se la ha sacado encima de la mesa. Hasta ahora se había dicho que, bueno, como la PlayStation 4 Pro, ¿no? Que la PlayStation 4 Pro es 4K, pero... O sea, es 4K,
pero
¿que quieres ver un Ultra HD Blu-ray? No.
¿Que el formato es nuestro de Sony? ¿Lo reproduce mi consola?
¿Que la mayoría de cosas las vamos a sacar rescaladas a 4K? Pues ha dicho Microsoft que no, que ellos se quieren enfocar en el 4K, pero de una manera brutal. Así que, al menos Digital Foundry y demás dicen que Scorpio, pues sí, se pasa por la cara a PlayStation 4 Pro en potencia. 4K en todo, en videojuegos, juegos incluso preparados para Scorpio o que no están preparados para el Scorpio, en vídeo, digital, etcétera, etcétera. Y con la potencia que tiene, futuro apoyo a la VR y a la realidad aumentada, que Microsoft, insisto, también sigue empujando a realidad aumentada, que parece que son públicamente los únicos que dan este apoyo a la realidad aumentada, a pesar de que muchísima gente desarrolladora que yo conozco ve más presente esta que no la realidad virtual.
Bueno, tienes las gafitas esas con las que puedes jugar al Minecraft.
Sí,
que parece que es como si fuera un hormiguero.
Pero llevan dando la brasa con esto desde 2013.
Sí.
Y ahí está.
Ahí
y...
está. Hombre, requiere también bastante potencia. Pero el problema es que, claro, mientras que la VR ha sacado algunas cositas que te dicen, oye, pruébala, por ejemplo, Resident Evil 7 o los juegos que hace Carlos Coronado, ¿no? Que tienen esa realidad virtual muy inmersiva. Pero aún así, conozco a algunos desarrolladores que sacan cosas por VR, pero son los primeros que te dicen, no, si la realidad virtual está muerta. Y yo creo que hasta que Facebook, y bueno, y veamos Microsoft, porque Microsoft salió, se ve con Facebook con el tema de la realidad virtual, saquen algo y se arregle también el problema que tienen con, no recuerdo qué compañía se metió en juicios con Oculus, yo creo que hasta que no veamos ahí no veremos un empujo, pero de realidad aumentada, que sí que hemos visto muchas cosas de realidad aumentada, como los Invisimals, pero las Google Glass, las HoloLens no parecen que vayan a ningún lado, pero creo que se pueden poner mucho las pilas y sacar cosas interesantes, aunque sea a nivel productivo, industrial y no tanto de ocio, que eso ya supongo que ya lo iremos viendo con el tiempo.
De todas maneras dicen que ya tienen una relación con Oculus para poder hacerlo compatible con el sistema,
sí.
Así que va a tener sus propias gafas sin tener que lanzarlas. Por otro lado, lo de la realidad virtual, a mí lo que me extraña es que con la presión que ha metido Sony, que la ha ido de maravilla, han vendido un montón de gafas, los mismos de Capcom decía que mucha gente ha jugado a Resident Evil 7 con la realidad virtual.
El 10%, que la gente dice, el 10%, wow, es muchísimo.
Gente, es mucha gente.
Es una inversión brutal por la tecnología nueva y cara.
Y con toda esta presión, de pronto es como... ¿Dónde están los juegos, chicos? Seguid sacando material para que esto no se quede muerto.
Porque nadie lo ha apoyado como lo ha hecho Capcom.
Es que me gusta mucho que hayas mencionado el punto este, Javi, porque claro, mucha consola y demás, pero Javi, me digo, Aida, un momento, baja la música. ¿Y los juegos? ¿Qué voy a poder jugar con la Scorpio?
Bueno, tendrás que esperarte a...
Ahora llegaremos a eso. Primero pasemos a la potencia. ¿Por qué decimos que es tan potente? La CPU es un 30% más rápida que la de Xbox One, pero la GPU es 4,6 veces más potente. Eso sí, es un 30% menos que una 1080 de PC. Claro que una consola como la Xbox One está mucho mejor optimizada a nivel de recursos. Por tanto, lo comido por lo servido. Tiene capacidad para correr todos los juegos presentes de Xbox One, estén o no parcheados para aprovechar la potencia extra de Scorpio, para mejorarse, ya sea tú voluntariamente puedes decir a la consola que quiero que me lo saques a 4K nativos, incluso juegos que el Xbox One no corre a 1080, corre a 960, o quiero que me mejores el frame rate. Quiero que me haga 60 frames. De hecho, la prueba que ha puesto Microsoft para mostrar potencia ha sido el Forza Motorsport 6, que es un juego que también tiene un poquito de trampa, porque es un juego que está muy optimizado y muy bien trabajado y conoce muy bien el sistema. Estaba corriendo a 4K, 60 frames, con todos los efectos atmosféricos. O sea,
qué bonito.
Es muy bonito. Y HDR y todas estas pijadas que vemos. Que estas mejoras también, dicen, se van a aplicar a la retrocompatibilidad con la 360. Que sabéis que podéis comprar juegos de 360 digitales, descargarlos y también podéis verlos en 4K nativos. Que a ver, que todos sabemos lo que pasa con los emuladores, que cuando pones un juego de GameCube a 1080, las texturas no están a 1080. Eso también habrá que discutirlo. Eso sí, más o menos con el anti-aliasing y demás, creo que los juegos de 1080p a 4K parece que más o menos van a dar buenos resultados. Y a nivel de potencia, de memoria y demás, también podrá cargar muchísimas texturas de alta resolución, además con una velocidad muy alta, etcétera, etcétera. Y ya han anunciado juegos que sí que van a salir aprovechando esta potencia extra. El Forza Motorsport 7, Crackdown 3, State of Decay 2, Call of Duty suele ser muy espectacular y a 4K con toda la potencia de Scorpio puede ser muy chulo, aunque supongo que en PC en 1080, con la 1080 también veremos algo similar. La serie FIFA, eso me dará miedo porque yo llevo 15 años viendo los FIFA como si fueran partidos reales.
Pero Isako, es que el tema
El Madden, el Battlefront 2, el Middle Earth, Shadow of War y Red Dead Redemption 2. Que eso va a ser una puta película de cine, que a pesar de que a mí no me gusta Red Dead Redemption, visualmente va a ser la polla.
Pero es que, aparte del Red Dead Redemption, que no se sabe si va a salir en PC, el resto... Es que va a salir en PC.
Claro, Tony, pero es que no era un anuncio de juegos.
Bueno, Forza saldrá.
No, pero...
Seguro que saldrá en PC uno o dos años después, como han hecho con el GTA V.
Pero es que está sacando otra vez el tema de los juegos y...
El tema es, catálogo exclusivo de Microsoft es que no hay ahora mismo. Por eso digo que me estás vendiendo una consola que realmente es un PC tuneado... Con un catálogo que no es exclusivo.
Ahora hablamos de eso.
Pero lo que comentaba era eso, era una presentación de hardware. Y han dicho que el software lo van a presentar en el E3. Que te digo yo que lo presentarán más o menos, pues ya lo veremos. Y Microsoft está un poco coja con esto. Pero bueno, pero es que no era el momento de presentarlo tampoco.
Esa es la guerra que tengo, Tony, respecto al catálogo. Yo llevo, pues casi al principio de la generación, desde que hicieron... ¿Te acuerdas que salió la Xbox One? Se habló una serie de muchos servicios en nube y demás, la gente se quejó y dijo, vale, ¿qué queréis? Esto, vamos a hacer esto. Desde entonces llevo defendiendo una cosa que cada vez creo que se está haciendo más palpable, que es el único interés de Microsoft ahora es subirle el valor a sus propias IPs. Quiere que sus licencias, sus propiedades intelectuales ganen valor, ganen precio, sus exclusividades, entre comillas, llamamos exclusividades si es de Microsoft, ya sea en PC y Xbox One. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que las próximas consolas de Microsoft, pasada la Scorpio, van a ser Steam Machines, básicamente. Van a ser Windows con un sistema cerrado que te vale 400-500 euros, no te comes la cabeza, sabes que durante 3 años te van a ir los juegos a tope, tienes el mismo juego en PC que en Xbox One, pero tú da igual porque solo jugarás o en Xbox One o en PC, porque o eres un jugador muy casual que juega un par de horas a la semana, te comprarás la Xbox Steam Machine, o si eres un jugador muy dedicado, tendrás el PC, pero con una tienda de Xbox. Tendrás la tienda Steam, tendrás la tienda Xbox con las exclusivas de Microsoft, más algunos títulos independientes que tengan un trato con Microsoft Game Studios.
De todas formas, también te digo, primero, las licencias de Microsoft ahora mismo no valen un duro, o sea que normal que quieran la estrategia hacer que valgan, ¿vale? Pero el tema es, ahora mismo, si a mí me interesase comprarme una Xbox One o una Scorpio ahora, es por jugar el catálogo de la 360. No el catálogo que tienen ahora, porque ahora tengo
el
PC.
El catálogo de 360 que te dejan.
El que te dejan, claro. No todo. El que tenías tú a lo mejor de discos y quieres recuperar, o que te quieres comprar porque en su día no lo pudiste comprar. Uh-huh. Pero igualmente es eso. O sea, ahora mismo el catálogo que tienen de la generación actual está el 90% en PC. A lo mejor hay uno o dos que no está. Y mira...
Pero de la semana pasada a la otra que hablamos de la E3, también dije una cosa. Esta E3, yo sospecho... que va a ser una E3 espectacular. Esta va a ser la E3 de los juegos. Y Microsoft ya ha presentado la consola, ya sabemos lo que es. Microsoft está dejando caer que quiere centrarse en los juegos, y ojalá sea así, porque ¿qué significará? Al igual que pasó con Sony, que los dos primeros años con su Play 4 fueron bastante mierdas, ahora Microsoft tiene la oportunidad de ponerse las pilas. Y esta es la E3 la que se la tiene que jugar. Ahora esta E3 es la que Microsoft me tiene que demostrar, aunque sea para jugar en PC, que sus licencias valen la pena. Y eso lo veremos de aquí a 2 meses.
Eso esperado, eso espero.
Eso esperemos. Pero bueno, la Scorpio. Nosotros, siendo Microsoft una empresa tan malvada, sospechamos que hay algo más detrás que de eso de Project Scorpio. Proyecto Scorpio es un nombre que suena muy doctor maligno. Así que supongo que la encuesta de esta semana irá por estos derroteros, ¿no?
Por Hank Scorpio, el de Los Simpson.
Correcto.
Que quería dormir
el mundo. Mejor jefe del mundo.
O Scorpio, sí. El de Mortal Kombat.
Sí.
Ah, no, es Scorpion. Por una N. Bueno, pues la encuesta de esta semana es: ¿el proyecto Scorpio en realidad es?
Vamos a ver cuál es la primera opción.
¿Poner un láser en la luna?
No, ese sería el proyecto Bananarama.
Uy, se me ha ido ahora. Sí, podría ser, sí. O destruir la Tierra directamente.
Pero si pones un láser en la luna, implícitamente no quieres destruir la Tierra.
No, a lo mejor puedes poner el láser en la luna.
¿Qué quieres? ¿Hacer un grabado sobre la superficie de la luna?
Claro. ¿Dibujar un
sobre
pene?
La superficie
no,
de la Tierra.
¿Quieres dibujar un pene enorme?
O destruir algo que venga.
¿Sí? ¿Te imaginas dibujar un pene enorme en la superficie de la luna? Entonces, depende de cómo lo del sol, habría como
sigue
distintas fases.
Sí, ¿vale?
Luna llena, luna polla.
No nos pisemos. La tercera opción sería impactar un meteorito en la Tierra.
I don't wanna close my eyes.
No, espérate. Y el meteorito sale de una plataforma de lanzamiento que está en la polla dibujada en la luna.
Y el meteorito tiene dibujada una polla también.
Pero de la fase lunar puede ser medio prepucio, medio... O sea,
ahí está. ¡No le des juego!
¡Es que se me ha ocurrido!
Prepucio lleno.
Y hay una cuarta opción, que es lo más lógico, que es donar dinero a Trump.
¿No? Proyecto Scorpio es un...
¿Pero dinero con forma de polla o...?
No, tiene una polla dibujada.
Pues esta es la encuesta, la tenéis ya en twitter.com/portalgameover.
Ahora.
Y bueno, podéis contestar, podéis dejarnos comentarios, vuestra opinión, etcétera, etcétera. También lo podéis hacer en iVoox, recordar. Y vamos.
Faltaba la opción de Tony está aquí, pero no ha hecho la encuesta.
Es que no me dejan más de 4.
También falta la opción, Tony, de que levantes la mano cuando quieras intervenir.
También.
Que es una cosa que tenemos una norma en la radio, para que no lo sepa, que es levanta la mano y yo te daré paso. No, no lo hacemos. Al conductor que le follen.
Vale.
Vamos a hablar de una cosa para ti, Javi. Que estás con los dientes ahí. Persona 5. Persona 5. ¿Por qué te ríes, Tony?
Por la rima fácil.
Qué chico, ¿eh? Vaya humor.
Tony, fuera. Castigado. Como los perretes. Te voy a dar en el morro con el periódico. O con el guión, que es lo mismo.
Mojao.
Persona 5. Que estáis todos locos, los que os mola la Persona 5. Tiene un aspecto visual que me flipa mucho, eso también tengo que decirlo. Como una persona que lo ve desde fuera. Pero Persona 5 tiene bloqueado el contenido share en PlayStation 4, el botón ese que tiene la consola.
Y hay mucha polémica con esto.
Exacto.
Y muy bien dicho que está.
Pero va más allá. No, los de anti-spoilers son unos pesados y unos cansinos.
Ahora te cuento.
Va más allá. Tú dices, bueno, si doy al share, me ignora, no pasa nada. No pasa nada, me lo conecto a internet, me conecto a Twitch, voy a hacer un streaming, lo subo a YouTube. Pues resulta de que Atlus ha dicho que si subes vídeos más allá de cierto capítulo de la trama, pon el capítulo concreto, pero
pone el hecho que pone julio, porque como va por tiempo, a partir de julio no puedes colgar.
Vale, yo no quería decir nada porque era rollo de, no sé si es spoiler o no, así que no lo digo.
No pasa nada.
Vale, si pasas de julio y compartís, Atlus amenaza con haceros reclamaciones de contenido hasta el punto de cerraros el canal de YouTube. Lo cual, Atlus, quiero decirte una cosa. Primero, eres una... Primero, que eso no es cómo funciona la reclamación de contenido. Es más, te puedes meter en un problema. Porque una reclamación de contenido exige que tú presentes una denuncia ante el juzgado porque están usando indebidamente tu propiedad intelectual.
Vale.
Y segundo, esa actitud de matona, lo único que ha conseguido es que la gente se esté volcando a colgar spoilers en YouTube para llevarles la contraria. Y de hecho, si sois seguidores de Jim Sterling, tendréis una columna muy... muy interesante y muy chula que ha hecho esta semana Jim Sterling, llamada O Atlus, cariño, no. Hablando del tema, que estoy bastante de acuerdo con él. Es decir, la gente va a compartirlo igualmente en YouTube y no les vayas a fastidiar su trabajo o su contenido solo porque tú no quieres spoilers, que eso me parece una tontería, especialmente cuando vas a ver un gameplay ya sabes a lo que vas.
Vale.
Tony.
A ver, el tema es japoneses y YouTube.
No lo entendemos.
O sea, el caso es, por ejemplo, ahora me he comprado los Kingdom Hearts, ¿no? Los remaster estos para Play 4, y tienen lo mismo. O sea, en los determinados juegos que solamente son las cinemáticas, directamente el botón de share está bloqueado, Y pero, es que además... Espera,
estos juegos no son relanzamientos. Es decir,
sí,
no
sí,
tienen
pero
un
bueno,
porrón de años ya.
Es igual. El caso es que además tienen un disclaimer que tú lo ves y te dicen, no, es que el copyright de estos juegos es compartido entre Disney y Square. Si tú lo quieres compartir, eres libre de hacerlo si no ganas dinero con ello. Excepto si te dedicas a hacer streaming única y exclusivamente para poner la banda sonora de fondo. Que se ve que eso lo hacían bastante con los Kingdom Hearts originales. Poner simplemente la banda sonora en YouTube. Porque también no está disponible en ningún otro lado. O sea, es como un poco el abuelo que grita una nube.
Sí, que Nintendo también ha tenido de estas.
Exacto, es los japoneses gritando a YouTube.
Pero vamos a ver, el tema es que a Lucy que se le ha calentado un poquito el morro cuando sí. ha hecho estas declaraciones, como es con un poco de, chicos, contenedos también. Pero es muy lógico porque el juego, ya sé que es spoiler, no sé cuánto, pero es que el juego es pura trama. Hay mitad de juego que sí que es combate, pero hay mitad de juego que es una trama, parece una serie de animación y van pasando cosas y a cada poco hay un giro bastante interesante. Entonces, es como si me dices, mañana sacan el sexto sentido... Y en vez de en YouTube, por alguien que le gusta, en vez de ponerse a compartir el tráiler o cosas contenido, que dice, oye, por favor, compartir esto, porque no va a romper la experiencia de que vaya a verlo al cine, se puede compartir el final.
¿Pero qué problema hay?
¿Cómo que qué problema hay?
Exacto, ¿qué problema hay? Es decir, si yo quiero jugar a Persona,
claro,
y sé de qué va, de que es una trama, en plan, pues no me pondré a ver gameplays.
Bueno, pero no es que me hagas el spoiler, es que yo he hecho un trabajo, he invertido un dinero en hacer este contenido en serie para que tú cojas y lo emitas desmontado en internet.
Pero eso es como decirme que tú has hecho un libro, que además pasa con los de... El tío del Código Da Vinci, ¿cómo se llama?
Dan Brown.
Cuando hace Dan Brown un libro, se van los traductores a un búnker, 2 meses encerrados, que no se sepa nada, etcétera. Es como si una vez que has sacado el Código Da Vinci 2, me dices... Pero no puedes hacer estas sesiones de lectura en voz alta en una biblioteca porque me destripan la trama. Bueno, es que si voy a una sesión de lectura es porque quiero oírla. Pues si voy a YouTube a ver un gameplay es que quiero verlo.
Pero es que
no
gente,
tiene sentido
pero,
que me lo
pero hay gente no, que no hace un tráiler. Es una gente que te hace una serie y te sacan 20 capítulos y te sacan la serie entera puesta. Pero es que esto cuesta un dinero. Si quieres verlo, paga por ello. He sacado un producto y lo tengo puesto en una cajita.
Entonces,
paga por el producto.
Entonces simplemente prohíbeme cualquier tipo de... transmisión de completa rollo. No,
es lo que han intentado.
No, pero por definición cualquier tipo de gameplay de cualquier cosa en general.
Porque lo que han hecho es, si me pasas a partir de julio.
No. De hecho, en la consola, a partir de media hora, una hora de juego, aparecen los... Que son muy pesados, aparecen los mensajitos de la Play de... Se ha bloqueado la compartir contenido a partir de tal.
Bueno, pues YouTube, que siempre trae... Yo, sinceramente, todo el que ponga... vallas al campo o puertas al campo, como quieras llamarlo, me hace una tontería. Pero bueno, vamos a ir con tu agenda política, Cupa.
Vamos a sacar la agenda política.
Porque Sir Termer... Sir Tim Berners-Lee, que es el creador de la World Wide Web.
Uno de los creadores más importantes.
Sí, bueno, se considera como el padre, ¿no? En 89.
Señor Internet.
Es una de las personas que también, al igual que los pioneros dentro de la red, son los que más a favor están de la neutralidad de la red y está luchando contra esta manía que tienen los gobiernos, tanto británico como estadounidense, de limitar la neutralidad de la red. Y dice una cosa que es de perogrullo y que todo el mundo sabe, pero que cuando tú eres político y tienes mucho dinero y ganas y solo miras para el presente y no para el futuro, pues pasa. Que es, sé que es tentador cuando intentas atrapar terroristas exigir que el gobierno pueda romper todas las encriptaciones, pero ¿sabes qué pasa? Que eso significa que otras personas también pueden y podrían acabar siendo mejores que tú haciéndolo. Si la FCC, que es es la comisión que se dedica en Estados Unidos a regular todo el tema de las telecomunicaciones, intenta reducir la neutralidad de la web, lucharé tan fuerte como me sea posible. Esto un poquito, tú, Cupa, llevas más el tema, puedes hablar un poquito más de neutralidad de la red. Que de hecho, en un principio, hace 5 o 10 años, mucho antes del tema terrorismo, ya se discutía la neutralidad de la red respecto a que querían hacer como dos velocidades. La red normal y la red premium, rollo, ¿que quieres Netflix? Págame un extra. ¿Que quieres YouTube? Págame un extra.
Que de hecho esto...
¿Que quieres jugar online? Págame un extra. Tú solo vas a ver páginas web con imágenes sencillitas y poco más.
Aquí Telefónica y compañía de manera encubierta muchas veces hacen lo mismo.
De hecho, Telefónica exigía a Google que le pagara.
Sí, pero bueno, también porque el César Alierta también era un señor muy, muy interesante que está al mando de algo
Interesante. Estás circunvalando... La opinión de César alerta para que no nos caiga una denuncia, ¿eh?
No, pero el...
Mi opinión es muy negativa. Ya.
El planteamiento de ese señor, si no recuerdo mal, era Google utiliza nuestras redes para llegar a ti. Es lógico que Google nos pague a nosotros porque estás utilizando las redes. También te digo, es el mismo argumento de los periódicos de Google News. Estás linkando nuestro contenido. Páganos, respuesta de Google. Vosotros no existís para mí y yo os ignoro.
No. A ver, que el proceso de César Alerta habría que decirle a ver, Telefónica, si te paga una conexión es para acceder a Google. Google no utiliza las redes para que tú ganes. O sea, Google no utiliza tus redes para ganar ellos dinero. Tú usas Google para que yo te pague dinero para acceder a Google.
¿Qué puedes esperar de una empresa que recurrió diciendo que para siempre una de sus promociones legalmente implicaba durante un tiempo largo? Tomando eso como base, cualquier día me creo que digan que el color azul es rojo. En cualquier caso, lo de la neutralidad de la red, la teoría de que cualquier tráfico que circule por la red precisamente es igual y tiene que tratarse de la misma manera, con lo cual lo de dos velocidades o cualquier tipo de variaciones de este tipo es totalmente monstruoso. Y siempre es bonito que gente como Sir James Berners-Lee, que es, aparte de haber creado esto, se ha mostrado...
Que se podría ya jubilar y está tranquilo.
Sí, pero siempre se muestra muy activo y muy defensor de esta coherencia. Entonces siempre es interesante tenerlo presente, creo yo, básicamente.
De LEGO Dimensions, por fin. Así que empezaremos diciendo que LEGO Dimensions consiste en un juego en el que puedes abrir un portal a todas las dimensiones de tus personajes favoritos y verlos interactuar entre sí, lo cual es muy atractivo. Y literalmente te abre estos portales, físicamente los puedes ver, entremezclando universos como El Señor de los Anillos, DC Comics, Harry Potter, Equipo A, Coche Fantástico o Doctor Who, entre otros.
¡Ay! Ya está casi suspirando, princesa. Ay.
Lanzado en 2015 y con sus 5 consecutivas primeras oleadas, no nos llegó a España hasta un año más tarde, en septiembre de 2016.
Porque se suponía que aquí no iban a vender no, nada.
Iba a ir
nada.
Mal.
Nada. Nos lo están vendiendo todo a nosotros. El juego arranca con un starter pack en el que recibimos el juego físico, con la multiplataforma para consolas sobremesas, es decir, está para Wii, para Wii U, Xbox, Xbox One... Y...
Acabas antes diciendo dónde no está, porque...
En PC.
Es el único.
Sí.
¿Y en la Switch? ¿No está en la Switch?
No está en la Switch, no. Pero bueno, nos viene con el CD físico, el Toy Pad, que es esta base tan chula que se ilumina, y el Batmobile, Batman, Gandalf y Supercool, que para quien no lo sepa, Isako.
Yo no lo sé.
Es la protagonista de la Lego película.
Yo tengo una duda. Estoy muy descontento con los traductores por haberla tradujeron como Supercool.
Wild
style. El trabajo de localización, o sea, chica chachi. ¿Eh? Chica chachi.
Ahí ya puedes seguir.
Ignora.
Vale, volviendo al tema del Toypad, es una base con un portal, ¿vale? El portal físicamente con piezas de Lego hecho alrededor o encima de. En el que sí, lo construiremos nosotros y funcionará como lector de las figuras con base NFC, ¿vale? Todas las figuras de personaje tienen una base redonda que tiene incorporado un chip que es reconocido por esta base.
Como los Amiibos y todas estas colecciones. Exacto, de figuras, Skylanders, etcétera, ¿no?
Sí. O incluso Disney Infinity, que este no funciona también. Se incorpora el tablero al sistema habitual de los juegos de Lego, obligándonos a estar muy cerca de este receptor para poder mover las figuras como si fuesen piezas de ajedrez. Es decir, todo el momento que se está iluminando, según las zonas, según la forma que te está pidiendo interactuar el juego, vas a tener que ir moviéndolas por las tres zonas que se distinguen, una central, la derecha y la izquierda, para poder ir pasando o, por ejemplo, cuando estás en un boss que te está atacando, se ilumina en rojo la zona en la que está tu personaje y tienes que moverlo a una zona segura.
O sea, es un juego físico también.
Sí, ese es el problema, que tienes que estar cerca y lo que hacía yo de jugar en la cama con el mando inalámbrico, pues como que ya no.
Bueno, pero es una cosa que añade mecánica, no está mal. Sí. O sea, es una cosita que son un extra.
Siete posibles posiciones para poner tus muñecos, no como en los otros, que solo hay una base y pones uno o pones otro.
Es una parte nueva del juego.
La figura, ¿vale? Solo te reconoce, o sea, la plataforma solo te reconoce el chip, es decir, lo que hace es digitalizar en función de la plataforma que tienes. Tú, el personaje físico que tienes encima del Lego, no es necesario que esté puesto para que lo reconozca. Hay mucha gente ya en eBay vendiéndolo separados, en plan para los coleccionistas que quieren la figura, se vende la figura más cara de lo que te costaría, y luego la base para el que quiere solamente el contenido puramente digital.
Entonces, ¿y la historia que justifica todo esto para moverse, para que tengamos que meternos en toda esta en todo esta...
Porque necesito esa lógica, ¿no? Exacto, si no, no puedo entender cómo
¿cuál es el hilo argumental?
Ser...
¿Por qué hay unos portales? ¿Por qué se entremezcla todo esto? Pues sí, hay una historia donde el protagonista, o el villano, es Lord Vortec, es un malo maloso donde los haya, que se dedica a crear vórtices abriendo brechas entre los distintos mundos. Para ello se ayuda de grandes villanos como Saruman, el Joker, y bueno, irá robando objetos clave dentro de las historias para poder hacerse con el control de estas realidades, de forma que le roba los zapatos rojos a Dorothy, le roba la kriptonita a Superman y otros objetos para poder ir haciéndose con el multiverso.
¿Y qué le roba a Sonic? ¿Los juegos buenos?
Pues el problema está que en el modo historia no aparece Sonic, porque este es otro tipo de problema que hay. El juego base tiene unas licencias ya preestablecidas, pero posterior han salido level packs, han salido distintos DLCs, y Sonic es uno que aparece más tarde. Casualidades de la vida, ¿vale? Los protagonistas del Starter Pack, Gandalf, Batman y Supercool, van a parar al mundo de Oz, donde empieza su aventura conjunta. Cada uno de los niveles transcurre en un escenario totalmente distinto, pasando por la central nuclear de Springfield, metrópolis infestada llena de orcos de Mordor, o un cementerio cargado de los Weeping Angels de Doctor Who. Aunque empieza con un ritmo espectacular y ardes en deseo de ver qué hay más allá del el ritmo va decayendo, de forma que tú cada nivel vas jugando pues un nivel de Portal, un nivel de los Simpson, pero los últimos tres niveles son básicamente ir luchando contra el malo, son unos niveles que ya no son escenarios fácilmente reconocibles, lo cual lo hace un poco más decadente. Y es cuando vuelves a esa realidad de estoy jugando un juego para niños, no un juego para adultos nostálgicos.
Claro, un juego para niños con el equipo A y con bueno, coche fantástico.
Pero ellos son personajes que se mueven.
Vale, vamos a hablar del concepto de las oleadas, que es algo que ya he mencionado. Esto es cada trimestre, aproximadamente, salen unos cuantos DLCs nuevos al juego base. No obstante, existen cuatro tipos de contenidos DLC. Está el Fan Pack, que es el kit más básico, ronda los 15 euros, incluye figuras de personaje y un vehículo. Bueno, una figura de personaje y un vehículo. El Team Pack, en cambio, ronda los 25 euros y contiene dos figuras de personaje y dos vehículos. O bien, en algunos casos, es un vehículo y un objeto. Cada personaje tiene sus propias habilidades. Por ejemplo, Bart Simpson y Legolas comparten la habilidad de disparar. Bart va con un tirachinas y Legolas con el arco.
Igualico, oye.
A efectos prácticos dentro
del juego.
Efectos
del juego, hay una diana y tú tienes que darle con lo que quieras, pero le tienes que dar. Luego también, por ejemplo, vemos que Gandalf y Voldemort son los que interactúan con magia, ¿no? Es decir, pues puedes ir variando. Pero sí, sueles ver las mismas habilidades repetidas en distintos personajes.
Son como categorías de personaje, básicamente.
Sí,
y luego meten licencias dentro, pero más o menos para que tú te enteres, a nivel jugable es lo mismo.
Exacto.
No. Igual que en los otros juegos de Lego, había un montón de personajes que hacían las mismas habilidades.
Sí, aquí la diferencia quizá la notas más en que según quién elijas, los diálogos cambian, que son un poco el punto fuerte del juego. También el tema vehículos y objetos tienen funciones distintas y con el dinero del juego vas desbloqueando armas, transformaciones. Para un mismo objeto tiene tres fases, de forma que tú un vehículo inicialmente lo puedes tener en una forma, luego evolucionarlo a otra y otra, e incluso, como en el juego, cambiarle colores, ponerle bombas y distintas armas para poder ir avanzando.
Tuning.
Sí,
tienes un Seat Toledo y lo conviertes en Seat Fuego.
Puedes ponerte
Turbo.
Un Batmóvil amarillo, por ejemplo, cosas así.
Que son los únicos chips NFC que sí que se pueden guardar. Porque los personajes son como solo de lectura. Los vehículos se pueden guardar lo que tú quieras.
Puedes ir sobrescribiendo constantemente la etiqueta, añadiendo distintas, distintas fases. A nivel de contenido digital, estos primeros packs solo nos permiten acceder al modo sandbox del mapa de cada una de las licencias de Dimensions. Fuera del modo historia, podemos acudir a la Tierra de O, de Hora de Aventuras, la Tierra Media o el mundo de los cazafantasmas, y entretenernos reconstruyendo el escenario o bien rompiendo ladrillos y completando las misiones como en el puro estilo sandbox. Hay otros tipos de packs de contenido. Está el Level Pack, rondando los 30 euros, que contiene una figura, un vehículo y un objeto, y además desbloquea un nivel adicional en el juego con sus correspondientes capítulos e historia al margen de la principal. La durabilidad de estos varía en función del pack, siendo los cazafantasmas toda la película completa y los Simpson el episodio en el que Homer toma el chili tan picante que acaba encontrando su espíritu animal. Finalmente, el Story Pack parece ser la nueva tendencia en cuanto a los juegos de Lego. Contiene un juego completo con toda su historia, protagonistas e incluso un nuevo portal en relación a esta nueva historia. Cuestan alrededor de 40 euros y actualmente están a la venta Cazafantasmas, Lego Batman y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
Este juego... Si quieres jugarlo, disfrutarlo bien, es muy caro por lo que estoy viendo, ¿eh?
Muchísimo.
Tan solo un comentario en los story packs estos de 40 euros. para Warner, el ahorrarse, el hacer un juego basado en la película de turno, esto le va, pero cojonudo, ¿eh? O sea,
ya hace un par de años que no hacen juegos de Lego, solo ya. Lego Dimension.
Para suerte para mi bolsillo suelen bajarlos a 30 y algo en MediaMarket o sitios así, así que bueno, esos 40 es relativo, pero sí.
Recuerdo cierto viaje a otro país para conseguir los más baratos.
Sí, Andorra está más barato, sabedlo. Sea como sea, ¿qué hace especial este juego? Vale, en primer paso, en primer punto, los bugs.
Espera, me estás diciendo que es especial, sí. ¿Algo negativo?
Sí, porque es algo que une todos los juegos de Lego. Es decir, Traveller's Tales, si ha mantenido algo fiel a sus inicios, ha sido los bugs. Si no, no sería un juego de ellos.
Ojo, que el bug del personaje que se te queda bloqueado y hay que reiniciarlo, se arregla. Quitas el personaje de la base, desaparece, lo vuelves a poner... Y hasta el personaje. O sea,
ya no solo hay que desconectar el mando, simplemente quitando la figura reaparece.
Sigue siendo un bug.
Es una solución física. Apagarlo y volverlo a encender.
Es como lo del el Joy-Con de la Switch, que también es una solución física.
Sí. Pues eso.
¿Y cómo solucionas los de las cámaras, ¿no? Cuando juegas en multiplayer?
Pierdes el mando del segundo player, vuelves a entrar y ya va algo mejor. De todos modos, también hay eso, monedas que respawnean a medida que te giras y cosas varias que bueno, no han podido arreglar y ahí están. Siguiente punto es la nostalgia. Volvemos a lo dicho en el anterior programa. Meter a los Goonies, ET, el coche fantástico, Misión Imposible o el equipo A no es pensando en niños. No por lo menos en niños nacidos más allá de los 80.
Bueno, es la excusa, siendo un juego para niños, para que juegue el padre con el niño. El padre se lleva a M.A. Barracus, mientras que el niño lleva a Harry Potter.
O sí, Ninja Go.
El niño no va a coger a M.A. Barracus, no sabe quién es.
Pero el padre sí. El padre juega con M.A. Barracus y el niño juega con Harry Potter y los dos pueden jugar juntos.
Yo pienso más en que sois como una especie de Smithers entre las niñas que juegan a la Malibu Stacy, ¿vale? O sea, aparte de eso. Pero bueno, continúa.
El tercer punto sería el control. Tener que mover las figuras en el tablero en función de lo que sucede en pantalla para que el personaje se desplace a una zona segura o juegue a Marco Polo y así encontrar una pieza oculta te obliga a reaccionar rápido en algunas ocasiones mientras sostienes el mando principal a una mano. Esto es nuevo y mola. Finalmente, los diálogos, el oír a Gandalf cayendo por un portal a otra dimensión y decir frases como «Esto me recuerda a mi batalla con el Balrog» o Homer gritar «Batman» cada vez que lo ve, es muy divertido. Hay horas de trabajo para hacer que un personaje que ha salido mucho más tarde del juego principal pueda aportar comentarios bastante buenos si lo rejuegas, el modo historia, con este personaje.
Exactamente, me pillé el de Michael Knight, que es de los últimos packs, y estaba jugando, por ejemplo, la misión de Oz, que es la primera, y tenía comentarios directamente sobre el capítulo. Es como, vale, esto es un curro de localización importante.
De hecho, sí, Michael Knight incluso se mete con el Batmóvil comparándolo con el coche fantástico. Sí. Son comentarios bastante.
Y el coche fantástico dice: no me pongo celoso, el Batmóvil es amigo mío.
Vale, y bueno, habría un punto adicional que este es el que me afecta más directamente, que es el coleccionismo. Porque el día que el juego ya ni me interese y podré simplemente tener esas figuras ahí guardadas, pues podría hacerme fabulosos dioramas para poder completar esta colección con unas figuras exclusivas que no han salido a las licencias como kits habituales y ponerlas en vitrinas para morir felizmente devorada por mis Legos.
Es un juego eterno, ¿eh? Es un juego para toda la vida.
Hay un punto malo que me gustaría decir en el juego.
Muy rápidamente.
Sabéis que hay dos... Normalmente los juegos de Lego es el modo historia y luego el modo libre, en el que tú puedes hacer tus cosas.
Aquí, bueno, hay modos batalla y todo con las actualizaciones también.
Sí, sí, también, pero aquí no hay modo libre. Es todo el modo que tú pongas los muñecos. Y eso lo que hace es romper la historia. Porque he jugado con algún niño y... Ay, pues mira, me cojo el Harry Potter, que vuela, y me llego hasta el final del nivel. Todo lo que es la mecánica del juego de vamos a romper esto para crear un puente, pasar al otro lado, se pierde.
Pero el momento no consigues que tú usas, completarlo al 100%.
Ya, pero el niño sí que lo completa al 100% porque como vuela, cambio de personaje, cambio el otro y lo hago. Es como siempre jugar al modo libre sin... petándote la historia.
Perdona, pero también consigues que el niño haya descubierto un plan de, si Harry Potter vuela, ¿por qué me van a impedir?
Claro, pero...
Es una solución, creo que es muy imaginativa para ser un niño. Y bueno, creo que la nota de este juego es evidente.
Y nuestra valoración es... recomendable. We'll be right back.
Y volvemos con Hablando en Series. Cuando hablamos de series, aunque esta semana hay una serie, Tony, un poquito diferente.
Hoy os la voy a colar un poco.
No es Netflix. Esto no,
no es
Netflix.
Ni Netflix, ni Hulu, ni siquiera es una serie.
Pero ojo,
es HBO, ¿no?
Ni siquiera es tele.
Ojo, no, quiero decir una cosa. Para muchas personas, quizá no lo sepan, pero este canal de distribución hay muchísimas series y las hemos visto, mucha gente hemos oído diferentes.
Exacto, porque estoy hablando de YouTube y estoy hablando además de una de las series que fue de las primeras considerada serie, por tener una continuidad, creada íntegramente por un chaval en su casa y con un montón de fans a lo largo de todo el mundo. Y es que no puedo hablar de otra porque además inspiró un montón de creadores, de filmmakers en todo el mundo. Y vamos, es que no voy a hablar solamente de la serie, voy a hablar de la historia del creador de la misma. Entonces, creo que ya sin más dilación voy a empezar a hablar de Edgeworld. Bueno, quien me conozca un poco sabe que amo la animación y sobre todo amo esta... aparte de los perretes. Amo esta ola de animadores que han nacido gracias a Internet y han podido dar sus creaciones al mundo gracias a Internet. Entonces nos vamos a remontar a principios de los 2000 a un chico llamado Ed Gul, que con apenas 16 años empezaría una serie de animación Flash, pues muy simple. O sea,
5 años antes de que existiera YouTube.
Exacto, es que estamos hablando de la época de Newsground, que era toda la comunidad donde nacieron grandes como Igor Raptor, Harry Partridge, gente con la que entablaría amistad y incluso llegarían a participar en esta serie, porque estoy hablando de una serie que era Ed y sus amigos viviendo aventuras. O sea, lo que hacía pues cualquier chaval de su edad que no podía adaptarse a un mundo que le era desconocido y aterrador. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar un poco después. Ahora voy a hablarles un poco de la historia de este chaval. Como he dicho antes, Ed Gul era el típico perdedor que en la escuela pues se burlaban de él, no era precisamente el más carismático, ni era el mejor en algún deporte. Él se pasaba el día dibujando. Y él dibujaba una viñeta de cómic en clase y lo típico que se dibujaba él, pues viviendo una vida mejor que la que tenía, básicamente. Entonces, de ahí nació Edgeworld, que era una serie en la que él y su amigo Matt, al que conoció en el instituto, pues vivían aventuras. Y empezó dibujando viñetas en un webcómic y luego descubrió Flash y empezó a subir una serie de pequeños sketches en lo que era Newsground, que es lo que decías tú, Isako, es pre-YouTube. O sea, sí. Era una comunidad.
Series de animación serían ahí.
Exacto, era una comunidad de animadores en las que, bueno, solían ser, pues, con humor un poco particular, por no decir macabro. Y básicamente, pues ahí conoció a grandes como Mr. Weevil, el creador de Badgets, por ejemplo, a Harry Partridge, a Chris O'Neill o a Thomas Ragewell, más conocido por Tomska, ¿eh, Kupa?
Hombre, grande Tomska, uno de mis creadores de cosas favoritos en
Exacto.
YouTube.
Y con este último formaría una gran amistad que haría a Ed y Tom, ya a Ed, Tom y a Matt, un trío inseparable, y los protagonistas de lo que sería Edgeworld. ¿Y cuál era la premisa de Edgeworld? Pues era una sitcom absurda en la cual Ed, Tom y Matt compartían piso y les pasaban cosas. Pues desde viajar por el tiempo hasta conocer a sus versiones de otras dimensiones, ser abducidos por extraterrestres, vivir un apocalipsis zombie, pues todo vale. Y lo que empezó como una vía de escape por parte de un adolescente sin muchos amigos, se acabó convirtiendo en una de las primeras creaciones con miles de fans en internet. Y los roles del trío protagonista se fueron formando con el paso de los años. Ed era el líder, sin quererlo. Matt se convirtió en el guapo y narcisista del grupo. Y Tom era el sarcástico, borde y alcohólico del grupo. Entonces, Ed pasó de dibujar la serie él solo y escribirla totalmente él, a que Tom le ayudara con los diálogos. Primero porque era en plan de que le escribía diálogos que Tom decía las voces y decía, es que esto no lo digo yo tal cual. Entonces empezó a escribir sus diálogos y posteriormente fue dirigiendo capítulos. De hecho, Tom's Cast acabaría incorporando al núcleo duro de la serie cuando esta estaba en su pleno apogeo, incluso llegando a dirigir un capítulo como el Tom's Tales of Awesome, que era un recopilatorio de sketches muy cortos, con personajes dibujados de forma muy simplista, sin fondos y con un humor de lo más retorcido.
Oh.
Vaya, ¿os suena esto de algo?
Oh, sí, a mí sí, porque ya
porque
lo sé.
Esto sería la inspiración de los ASDF Movies.
Grandes, grandes.
Que de hecho, Ed fue el animador de los primeros ASDF Movies y la voz del mítico niño de I Like Trains.
Es verdad.
Que esto, para quien se siga esta serie, pues es la meme por antonomasia. El sueño que compartían Tom y Ed era simple: seguir haciendo dibujos animados para siempre. Sin embargo, ese sueño se vería truncado por la muerte de Ed Gul el 25 de marzo de 2012. Tras 6 años luchando contra la leucemia, y antes de partir, Ed Gul pidió a su familia y a sus amigos tan solo una cosa: que siguieran con Ed's World. Y así fue como, a pesar de la muerte de Ed, su increíble mundo seguiría girando. A partir de aquí voy a pedir disculpas porque a lo mejor me emociono leyendo esta parte, ¿eh?
Vale, vale.
En fin, cuando murió Ed, Tom seguiría la serie y, bueno, empezó a partir de noviembre de 2012 con la segunda parte del capítulo Space Face. La primera parte la animó Ed y la escribió Tom, pero no pudo dirigir, animar la segunda parte porque, bueno, el pobre pues murió. El caso es que para poder seguir la serie, lo que hizo Tom es montar una campaña de crowdfunding en base a poder seguir el legado de Ed's World, y con la premisa de únicamente vamos a sacar dinero para poder sacar la serie adelante, para pagar a los animadores, para que poder vivir nosotros mientras la estamos realizando. Todas las ganancias que dé la serie las vamos a donar a una ONG que ayuda a chavales y adolescentes y a niños que están sufriendo cáncer, tanto durante el proceso de quimio como a posteriori. Y lo que pensaron que no iba a tener éxito, pues al final llegaron a conseguir pues bastante más dinero. Pero a Tomska tampoco le fue fácil aún así, porque imaginaos la situación: o sea, vuestro mejor amigo se muere y tenéis en vuestros hombros la responsabilidad de seguir adelante con su sueño y con lo que más amaba. Tom tuvo que hacer frente a duras decisiones, como elegir a un nuevo actor que interpretara a Ed, así como contratar a un animador que se encargara del aspecto artístico de la serie. Estamos hablando de todo un paso totalmente diferente a lo que estaba haciendo la serie hasta ahora. Tenía que escribir guiones para los siguientes capítulos sin contar con más referencia que las notas que pudiera tener Ed en sus libritos, en sus libretas. Y encima, bueno, internet, esa cosa tan maravillosa que es tener a miles de personas criticándote constantemente, diciendo: esto no es lo que haría Ed.
Eso consiguió que acabara con una depresión
de caballos.
Que se está medicando a día de hoy.
En fin, afortunadamente contó con un montón de amigos que pudieron ayudarle a seguir la serie, y además una producción que es muy interesante desde el punto de vista audiovisual, que es contar con un montón de gente de todo el mundo que le ayudó a hacer la serie, pues animadores que estaban en... uno estaba en Holanda, luego se fue a Estados Unidos, que es Paul Ter Burt, que es el director de arte final, pero ha habido gente, pues Tom Brighton, que es el que hace las músicas a Tomska, está en Canadá. En fin, que es posible que Ed's World no sea la mejor serie del mundo. De hecho, te diría que la animación es bastante tosca, por lo que sea, pero creo que es una de las más personales que podéis llegar a ver. Y os recomiendo que os paséis por el canal, porque después de conocer la historia, yo creo que merecía la pena compartirla. Porque más que nada, quiero un momento subir la canción. Aida, ¿me la puedes subir un momento? Imaginaos los créditos finales de la serie en el capítulo The End y un mensaje al final de Tomska despidiéndose. Y, bueno, perdón, ¿eh? Aquí es cuando Tomska decidió dejar la serie y cederla a su familia, deseándole suerte. Porque esto aún sigue, pero en un momento dado que tienes que despedir de un amigo... En fin.
Fue con una despedida emotiva a una persona que dejó un legado que marcó a muchísima gente, a miles de fans, pero también a un grupo de amigos. La muerte por el cáncer, que es siempre trágico. Pues tenéis la historia de Edgeworth, la podéis buscar en YouTube. Pero con esto llegamos al final del programa, un programa con un montón de contenidos. Hemos por fin conocido a la gente como yo, que no tiene alma, ni corazón, ni cuerpo, que es LEGO Dimensions. Hemos también conocido esta historia detrás de Edgeworld. Hemos conocido también esos rumores del proyecto Scorpio, que yo sigo pensando que es un láser en la luna. Pero hemos también tenido pues internet, Twitter, encuestas, ¿no, Koopa?
Sí, hemos tenido cosas. Me había olvidado y no tenía la página aquí.
¿Eres?
Delante.
O sea, por...
De hecho, estaba dibujando.
Luego te voy a meter una puta bronca.
Pero oye, la semana pasada teníamos una encuesta muy bonita. Mierda, es que tengo los guiones aquí pillados por... Ah, no, esta página no, espérate. Esto es bastante ridículo.
Sí, Podevin, saca
más hojas.
Aquí está, ya la tengo aquí, ya la tengo aquí. La semana pasada preguntábamos qué sorpresas esperáis para este E3. Ya ha sido bastante curioso porque al menos al momento en el que saqué los datos de la encuesta había casi un empate. En teoría ganó con un 29% a la nueva consola de Sega, pero lo sigue justo después con un 28% juegos jajajajaja.
O sea, ¿y por qué tiene un 31% lo de Kojima?
Esta mañana...
Es verdad, perdón, ha ganado con un 31% Kojima contra Konami. No sé por qué tengo marcado con un 29%.
Te iba a decir que Kojima contra Konami la que estaba ganando esta mañana. Pero bueno, es un triple empate realmente.
Sí, básicamente, porque nadie cree que
nadie quiere a Molinex.
¿Y el tuit de la semana cuál es?
Y el tuit de esta semana es de Deca Black, referente a una foto que colgaste la semana pasada tú, al final, donde salíamos varios del equipo, y preguntaba este buen hombre, ¿por qué Koopa, es decir, yo, en todas sus fotos parece un terrorista jubilado? Amigos que nos escucháis, tengo cara, primero, de terrorista, pero segundo, de jubilado.
Sí, eso es lo que te preocupa más. Pues este ha sido el programa de hoy, un programa que ha venido un montón de gente estupenda, como Angie, como Fernando, como Aida, Akashi, Koopa, que lo podéis seguir en el cómic HTZ, Tony Temorro, Javi, que podéis comprar su libro Historia Naughty Dog en las librerías, y servido de ustedes, que os ha acompañado a lo largo de todo este programa, estos 50 minutos, y además también tengo un canal de YouTube por ahí. Si estáis escuchándonos en directo, recordad que tenemos el octavo pasajero, y si nos escucháis en podcast, en 7 días volvemos con el programa 620... En 15 días volvemos, porque la semana que viene es Semana Santa, en 15 días volvemos con el programa 620 de Game Over. Hasta de aquí a 2 semanas. ¡Adiós!